Son las 2 de la tarde, la 1 de la tarde en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes, saludos de nuevo de Lorena Fernández. Cuando el viento sopla a favor, es fácil dejarse llevar. Pero cuando el viento sopla en contra, y más si lo que trae es una pandemia, un responsable o responsables políticos de altura lo que deben de hacer es dar la cara y asumir tanto lo bien hecho como lo mal gestionado. Y en este último caso, en el de la mala gestión, el coronavirus deja unas víctimas claras, nuestros mayores fallecidos, sobre todo en las residencias de ancianos y centros sociales. Parece mentira que casi 4 meses después de que estallara la pandemia, el Ministerio de Sanidad, el Gobierno en definitiva, admita hoy que no tiene datos fiables sobre las muertes producidas en ellas. En un documento al que ha tenido acceso la cadena COPE y que puedes leer en cope.es, el Ejecutivo revela que desconoce el número total de personas fallecidas en residencias por el COVID. Ni siquiera son aproximados porque sitúa la horquilla entre las 27.000 personas y las casi 33.000. Y la realidad es aún peor. En esa franja, más abajo, solo puede confirmar que 18.000 de nuestros mayores fallecieron por el coronavirus. El Ejecutivo culpa a las comunidades autónomas de estos datos incoherentes, inconcretos, y admite que las cifras, en ese documento que tiene acceso la cadena COPE, esas cifras no cuadran. Las comunidades autónomas, de momento, guardan silencio. Unos por otros, como se suele decir, la casa sin barrer y sin cifras que ayuden a prevenir en el futuro. Nos lo contaba COPE José Manuel Ramírez, al frente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Estamos en la casilla de salida, es decir, a nivel de evidencia científica, es decir, no hay datos fiables.
Bueno, es triste despedir a los nuestros por algo tan terrible como una pandemia, pero a eso se añade el no saber si ha sido por ella. Y hablando de datos, nos centramos en unos de futuro. Lo que viene no es precisamente agradable, especialmente para aquellos que viven de levantar la persiana de su bar, de un restaurante, de abrir la habitación de un hotel. Bruselas pronostica que la economía española será de las que más va a sufrir la pandemia hasta entrar este año en una recesión cercana al 11%. El dato nos llega hoy desde la capital comunitaria, pero el que lo hace desde París tampoco es halagüeño, porque la OCDE pronostica un paro a cierre de 2020 de más del 19%. Enseguida entramos en ellos al detalle, pero hay más noticias que te cuento ya en portada de este Mediodía COPE con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
5 comunidades, Andalucía, las 2 Castillas, Extremadura y Madrid, se encuentran hoy en alerta naranja por calor, riesgo importante por temperaturas que podrían superar los 42 grados en Córdoba y Jaén o los 41 en Sevilla, Toledo o Badajoz y los 40 en buena parte de la península. Y sexta parada de los Reyes Felipe y Leticia en su gira por las comunidades autónomas. Hoy están en Murcia, donde visitan una cooperativa de fruta y un laboratorio de investigación médica. Y las mascarillas y los geles hidroalcohólicos, protagonistas este martes de la selectividad más extraordinaria en décadas. Hoy han arrancado en Cataluña, Andalucía, Aragón, Baleares, Galicia y Comunidad Valenciana. 200.000 estudiantes se enfrentan este año a una EBAU marcada por los estrictos protocolos de seguridad a consecuencia del coronavirus.
Agobio, fatalidad, ¿no? O sea, muy mal. Historia, creo que es el que más, mayor miedo tenemos todos.
Bueno, estoy muy bien, la verdad, no estoy nerviosa.
Lo que añade nerviosismo es el calor que hace. A ver, llevamos todo el año estudiando para este momento, ¿cómo no vamos a probar y sacar buena nota ahora?
Somos los primeros en vivir una pandemia y a la vez hacer un examen de selectividad.
Ahora toca el primero y el último ya es el jueves y el viernes pues de fiesta.
Bueno, seguimos muy pendientes del estado de los brotes que se extienden ya por toda España. Acumulamos más de 72 focos en concreto para ser exactos. Al menos 47 de ellos se mantienen activos. Más de 1.000 personas han dado positivo. Ya sabes, te lo venimos contando, que casi 300.000 personas están confinadas en total. Para que te hagas una idea, en cuanto a habitantes, es las aguas así como Valladolid o Vigo. Lo último que hemos conocido es que 17 policías de la cárcel de Badajoz están en aislamiento después de que 2 de ellos hayan dado positivo. En Amariña, la provincia gallega de Lugo, hay 70.000 vecinos aislados. Pueden moverse por la comarca, eso sí, pero no salir de ella. Van a tener que estarlo durante los próximos 4 días, hasta el viernes, y veremos si no se alarga. Son 121 los contagiados allí. Un brote que, por cierto, comenzó en varios bares del puerto de Burela. Todo ello con las elecciones gallegas a la vuelta de la esquina. De hecho, son el próximo domingo. y con los infectados que han perdido el derecho a voto. Lo último, la última hora, es que pasa porque allí las autoridades están pensando en hacer cierres más selectivos, es decir, afinar los confinamientos, que no sea en toda la comarca de La Mariña. Nos vamos a acercar a ella para conocer qué está ocurriendo. Juana Carrera.
La Xunta de Galicia valora la posibilidad de reducir los confinamientos a solo una parte de La Mariña. Se puede dividir el territorio en la zona oriental, central y occidental, y la más afectada es la central. Pero lo determinará Sanidad. Según evolucione el virus, en principio están percibiendo una regresión. Alberto Núñez Feijóo es el presidente gallego.
É que desde o punto de vista asistencial, os cadros das persoas afectadas polo momento non revisten gravidade. A inmensa maioría, o 95%, están sendo atendidos nos seus domicilios.
La estrategia sanitaria es la realización de test masivos. Los casos positivos son hoy 121, 3 más que ayer, y hay 6 personas hospitalizadas, pero se esperan altas para las próximas horas. Hay cerca de 700 personas en confinamiento, unas 300 ya han superado la cuarentena e insisten en que la presión asistencial es baja.
Eso en Galicia, pero no nos olvidamos del confinamiento que parece que preocupa más y que se alarga, que ha decretado la Generalitat de Cataluña. Es en la comarca de la Segría, en Lérida. Por cierto, que Sanidad le ha dado un tirón de orejas al gobierno catalán y cree que tendría que haber actuado antes. Bueno, allí hay más de 200.000 personas que ahora mismo no pueden abandonar sus municipios, incluida la capital, Lérida. Acabamos de conocer también que hay 74 nuevos positivos y la Generalitat de Cataluña no descarta incluso imponer un confinamiento más duro. ¿El qué sería? Pues obligar a los ciudadanos a no salir de sus casas y siempre, siempre, si lo hacen, usar la mascarilla. La Consellería de Salud ha tenido que incluso pedir ayudas sanitarios del resto de la comunidad autónoma para que se desplacen a esa zona a dar apoyo a sus sanitarios. En Lérida, por cierto, lo que hay es mucha indignación contra el ejecutivo de Quim Torra. Hasta allí nos vamos, Sergi Tor.
Y la Generalitat no concreta el cómo del uso de la mascarilla que quiere permanente y obligatoria. ¿Es posible hacer deporte con mascarilla, tomar un café en una terraza? ¿Los niños y las niñas a qué edad? Muchas preguntas que no tienen respuesta y que tampoco ha concretado hoy Meritxell Budó.
Detalles de cómo, en qué situaciones y de qué manera, pues yo creo que se van a resolver en esta próxima reunión del Procicat y ya podremos pues detallar de qué manera se ejercerá la obligatoriedad del uso de la mascarilla.
Y Budó exige lealtad al gobierno central por el brote de Lleida, mientras los vecinos de la ciudad acargan contra Torra por su gestión. Mireia, comerciante de decoración, critica a la Generalitat por reaccionar tarde ante el número de positivos.
¿Por qué no se lo pensaron en Lleida? A ciento y pico también. No espera los 500 que estamos en Lleida ahora mismo.
Lleida registra hoy 84 positivos nuevos, 74 en la comarca confinada del Segría. El hospital suspende operaciones y pide médicos y se anuncian miles de contagios en los próximos 10 días.
Bueno, el mapa interactivo de esos brotes con la información actualizada al minuto puedes consultarlo en nuestra web en cope.es. Martes y toca Consejo de Ministros. El Gobierno ha decidido prorrogar hasta finales de septiembre medidas de corte, digamos, social, entre ellas la garantía de suministro de energía eléctrica, gas y agua, pues para familias con problemas. También la extensión de la moratoria del pago de hipotecas y la de los contratos de alquiler, que se va a poder solicitar hasta el 30 de septiembre por un periodo de 6 meses. Hablando de alquiler, puede que estés buscando casa, quizás algo más barato en un contexto, la verdad, que muy difícil, o tal vez algo más grande si es que te lo puedes permitir. Una opción es la de vivir de alquiler, sobre todo entre los más jóvenes. 3 de cada 10 españoles alquilan, aunque hay que decir que la cifra está lejos de la media europea. ¿Cuál es el problema? Hay más personas que quieren alquilar que oferta de pisos disponibles. Y los precios, pues no bajan, todo lo contrario, siguen subiendo. Las razones las sabe Susana Moneo. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las estadísticas sobre un ajuste de precios no coinciden con la realidad que perciben quienes están buscando piso.
Lo que dicen los medios de comunicación pues no es cierto, los pisos no están bajando, o sea, tienen el mismo precio que tenían hace algunos meses. Y me está costando bastante porque Madrid está muy, muy caro.
Busca un piso sobre 90 metros, 3 habitaciones, garaje y piscina en un barrio del este de Madrid. Cuenta con 475.000 euros y no lo encuentra. Según el Colegio de Registradores, las compraventas han vuelto a bajar en mayo, en este caso un 59%, pero no los precios. Han subido en junio el 3% con respecto al año pasado. Noelia busca un alquiler y ya se plantea irse fuera de Madrid.
pues lo que es en Madrid ciudad, los alquileres están prohibitivos. Yo llevo un tiempo buscando y la verdad es que me estoy planteando mirar en la periferia.
Según el índice del alquiler del Ministerio de Ávalos, en 17 provincias los precios han crecido más de un 10% en los últimos 4 años. 4 de cada 10 hogares destinan un 40% de sus ingresos al alquiler.
Por el piso, por el alquiler, ¿qué sueñas? Te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Estás buscando piso? ¿Te has planteado alquilar? ¿Te está costando hacerlo? ¿Te has encontrado con algún problema? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa al 637-230000. Algunas de las opiniones que nos estáis contando es, por ejemplo, la de Charo, que nos cuenta en Mediodía: dada la movilidad de mi trabajo, llevo alquilando desde 1988, ahí es nada, y nunca he tenido grandes problemas para encontrar algo que esté bien. Lucía, por su parte, cuenta en este Mediodía COPE: pago el alquiler de mi hija en Madrid y la verdad es que en los últimos años constata que los precios se han disparado. Y Jesús, por su parte, nos cuenta que el problema en Barcelona es una realidad. Aquí los precios, dice, del alquiler no dejan de subir y la verdad es que es complicado encontrar algo a buen precio. Sigue dejándonos tus notas de voz, tus mensajes en el 637-230000.
Precisamente tengo un negocio de hostelería y de momento lo tengo cerrado. Lo tengo en alquiler y en venta. Y viene la gente y nada, y no lo cogen ni nada. Y está céntrico en Vitoria, a 5 minutos del Corte Inglés andando. Pero es lo que hay, seré uno de los que van a tener que chapar.
Sí pensé alquilar, pero eché mis cuentas y me salía mejor comprar un piso, ir pagando la hipoteca, que al final sería mío y si lo alquilaba es dinero tirado.
Bueno, te acabamos de contar cómo nos afecta la situación económica a nuestro bolsillo de manera más cercana. Ahora vamos con los grandes números, las grandes cifras. La economía española caerá más de 10 puntos en este 2020. Una de las caídas más profundas a nivel mundial como consecuencia de la pandemia. Son las previsiones de verano de la Comisión Europea que no nos dejan nada de optimismo. Son las cifras. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Queremos situarnos ya a esta hora a las 2 y 11 minutos de la tarde en Bruselas. Allí está nuestro compañero José Luis Concejero. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. Una caída del Producto Interior Bruto de la economía que casi alcanza el 11%, un punto y medio más de lo previsto. Mantener medidas como la distancia social va a provocar problemas importantes en el sector de los servicios, fundamentalmente en la restauración, hoteles y en el ocio. Además, problemas para el turismo, porque aunque estén abiertas las fronteras, llegarán pocos vuelos del extranjero. Las consecuencias económicas están ahí, ha dicho el comisario responsable. Hemos dejado claro que es el momento de reaccionar para impedir consecuencias más graves en el futuro. España es el segundo país de Europa más castigado, solo por delante de Italia. Problemas para el empleo. Bruselas cree que cuando termine el plazo de los expedientes de regulación de empleo temporales, se producirán nuevos despidos.
Bueno, este lunes se celebró el funeral por las víctimas de la pandemia del coronavirus en la Catedral de la Almudena, en Madrid. Celebración presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y con la presencia de los reyes y sus hijas. Pero hubo, y se comentó, ausencias notables. Quien no asistió fue Pedro Sánchez, tampoco Pablo Iglesias. Desde el Partido Popular critican el escapismo del presidente. Un presidente que no ha comparecido, por cierto, en el Senado, como había prometido, para explicar la gestión del gobierno. Los socialistas justifican todas estas ausencias de Sánchez, pues por motivos de agenda, María Daván.
Sí, en el PP consideran que una vez finalizado el estado de alarma, Pedro Sánchez se está blindando contra todo lo que suponga exponerse ante la opinión pública o dar explicaciones sobre su gestión durante la pandemia y para muestra un botón, o mejor dicho, dos. Para empezar, el presidente se había comprometido a participar en un pleno monográfico en el Senado sobre el coronavirus antes del verano y no lo va a hacer. Y se había comprometido también a impulsar una comisión mixta entre las dos cámaras para evaluar por qué España no estaba preparada para el COVID y tampoco se va a constituir en estos momentos. Los socialistas justifican la ausencia de Sánchez en la Cámara por motivos de agenda y aseguran que ahora no toca hacer una comisión para no crear duplicidades con la que está a punto de finalizar en el Congreso.
Bueno, la pandemia ha causado ya 538.000 muertes en todo el mundo. Se acerca a los 12 millones de contagios. Pekín, la buena noticia es que no ha registrado infecciones por primera vez desde principios del mes de junio, un mes prácticamente. Pero ponemos el foco hoy en este Mediodía COPE en Australia, concretamente en Melbourne. Es la segunda ciudad más poblada del país, tiene unos 4 millones y medio de habitantes y se confina 6 semanas, mes y medio, a partir de esta medianoche, y todo para atajar la propagación del virus. Tiene todos los detalles el jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Los residentes en la ciudad australiana de Melbourne, casi 5 millones, solo podrán salir de casa para tareas esenciales por un brote. Los restaurantes podrán servir comida para llevar. El jefe de gobierno del estado de Victoria ha dicho que la alternativa al confinamiento sería que se contagiaran miles y miles de personas. En Estados Unidos, en Austin, Texas, también se están planteando imponer un confinamiento. Asegura el alcalde de Austin que sería el último recurso. En Brasil han superado los 65.000 fallecimientos. Su presidente, Jair Bolsonaro, tiene los síntomas de la enfermedad. Le han hecho la prueba y se conocerán hoy los resultados. Y Sudáfrica es el cuarto país en el que se han registrado más contagios en la última semana. Hasta ahora tienen detectados más de 200.000 casos.
Manu nos hablaba de Brasil, de Bolsonaro, pero en Bolivia cerca se han superado los 40.000 contagios, con su capital La Paz en los máximos diarios. Por cierto, que la Fiscalía de ese país ha emitido una acusación formal por supuestos delitos de terrorismo contra el expresidente Evo Morales. Morales ahora mismo, la verdad es que se encuentra en Argentina. La sintonía me dice que a las 2 y 16 minutos de la tarde ya está Corrochano. Corro, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bartomeu respaldando a Setién.
Sí, lo ha hecho en un par de conversaciones radiofónicas en Cataluña, el presidente del Barcelona esta mañana, diciendo que él confía mucho en Quique Setién, Liga, Champions y la próxima temporada. Luego ha sido preguntado por esta cuestión Quique Setién en rueda de prensa previa al partido de mañana entre el Barça y el Español, y él ha dicho que no se sentía inquieto ante la situación, que él creía que no había ninguna circunstancia que impidiera que el año que viene siguiera en el Barcelona. De aquí a que llegue la siguiente temporada queda el final de la Liga y la Liga de Campeones. Veremos entonces si se mantienen las posiciones del Barcelona. Bueno, jornada que ha terminado con el Levante 1, Real Sociedad 1 y Sevilla 1, Eibar 0. Y hoy empieza la siguiente. Hoy comienza una nueva jornada de las 4 que quedan. A las 7 y media Valencia-Valladolid y a las 10 de la noche Celta-Atlético de Madrid. Lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 7 y media. Y cito a los oyentes a las 3 y 5 de la tarde, porque Carlos Miquel va a contar una noticia de futuro de Fernando Alonso. A las 3 y 5 lo contamos.
A las 3 y 5 nos escuchamos. Gracias, Corrochano. Seguimos en Mediodía COPE. Tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Superbia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memory. The Memory.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Vuelven las ofertas Yo Voy de Renfe. Y es que si volví a la terracita de media tarde en la playa, la paella de los domingos o el sentarse a la puerta para tomar el fresco en el pueblo, ¿cómo no íbamos a volver nosotros? Así que entra en renfe.com y descubre la gran variedad de ofertas con descuentos de hasta el 50% en 220.000 plazas para que vuelvas a viajar este verano. Oferta válida hasta agotar existencias. Vuelven las ofertas Yo Voy de Renfe para que el verano también vuelva. Renfe.
Que te falle el verano no es que aún falten 2 meses para irte de vacaciones, ni quedarte en la ciudad mientras los de tus amigos te dicen lo bien que se está en la playa. Que te falle el verano es quedarte en casa sin fibra y sin series. Por eso ahora con Vodafone tienes fibra, 2 líneas móviles y televisión con HBO España por 29,99 euros al mes durante 6 meses. Vodafone. ¿Ready?
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí.
Filbit, chapu, Filbit, mamá, porque más vale Filbit que tenerse que rascar.
Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz, COPE. Estar informado.
Saludos de nuevo de Lorena Fernández. Lérida, Lugo, Guipúzcoa, Albacete, Badajoz, Málaga. Casi tardamos menos en decir donde no hay brotes de coronavirus que en enumerar donde los hay. Ahora mismo es el principal reto que tenemos a título individual como sociedad: frenarlos. Y eso depende de nosotros. La mayor preocupación en estos momentos está en la comarca catalana de la Segrià, que incluye a Lérida capital, y que el confinamiento al que está sometida apunta a que va a subir de grado a uno, que incluye a no salir de casa más que a lo estrictamente necesario. Lo tenemos bien en la memoria de todos. En las últimas horas se han producido allí 114 contagios, más de 600 en la última semana. La Generalitat de Cataluña ya estudia obligar a utilizar la mascarilla hasta para salir a la calle, aunque haya distancia social. Desde luego no se percibe una pronta salida de él. Mejoran las cosas, sin embargo, en la Mariña Lucense. Solo ha habido 4 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Y en la localidad guipuzcoana de Ordiza, donde se están practicando test masivos a una zona de bares, y de momento solo se han detectado 30 nuevos contagios. Pero como bien dice el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar, y si no, que se lo digan a los habitantes de Melbourne, en Australia. Al otro lado del mundo son más o menos las 11:30 de la noche. En solo media hora, esta ciudad de 4,5 millones de habitantes, algo así como Madrid, va a entrar en un nuevo confinamiento de 1.5 meses de duración. 6 semanas como nosotros, que ya hemos vivido, y ellos también. En este mediodía COPE, Ulises nos ha contado las razones por las que han vuelto hacia atrás en una ciudad en la que el uso de la mascarilla no es obligatorio ni en el transporte público.
Lo que ocurrió es que hubo un pequeño fallo de control de protocolo de infección en los hoteles en los que se alojaba estos emigrantes retornados, y algunas seguridades contrataron el virus. Entonces, esto se ha distribuido en la comunidad.
Controlar los brotes es ahora mismo el mayor reto que tenemos como sociedad, para que no nos ocurra como en Melbourne, al tiempo que debemos dejar constancia de lo ocurrido en estos 4 meses... para que la historia no se repita. Hablamos de las víctimas mortales que en España ha dejado la pandemia. Aunque duela, no hay que obviar ni ocultar una realidad que está ahí. Y conviene saber cuántas personas, cuántos de nuestros mayores nos han dejado por ello. Enseguida te voy a contar en Mediodía COPE el contenido de ese documento del Gobierno al que hemos tenido acceso, al que ha tenido acceso COPE, que básicamente admite, ojo, la dureza, que no sabe cuántas personas han muerto en residencias y centros de mayores de nuestro país, que estima que son 18.000 al menos, pero que pueden llegar hasta las 33.000. Solo las cifras y el desconocimiento de ellas dan idea de la magnitud de la tragedia. Pero hay otras 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Fuentes jurídicas confirman a COPE que la Fiscalía pide al Supremo que rechace la semilibertad de los presos del procés.
Lo consideran un tercer grado encubierto. Los fiscales creen que quien debe pronunciarse es el tribunal que dictó sentencia y unificar la doctrina ante la diferencia de criterios entre los jueces de vigilancia penitenciaria.
La candidata socialista al País Vasco, Idoia Mendia, descarta un pacto con EH Bildu.
En estos micrófonos de Herrera en COPE, la candidata socialista al Lehendakari asegura que para formar gobierno hay que compartir, además de política, bases éticas. Descarta la posibilidad del pacto con Bildu.
Para formar un gobierno, evidentemente tienes que compartir también unas bases éticas. Aquí en Euskadi cobra especial relevancia que todavía hay un partido que se sienta en el Parlamento que no es capaz de decir, junto con el resto de las fuerzas políticas vascas, que matar fue injusto, no solo en el presente y en el futuro, sino también en el pasado, y que nunca hubo una razón para asesinar a una persona porque pensara diferente.
La economía española caerá más de 10 puntos en este 2020.
Son las nuevas estimaciones que ha publicado esta mañana la Comisión Europea con sus previsiones de verano, caídas que son muy acusadas a nivel mundial a consecuencia de la pandemia. España es el segundo país que más sufrirá por la crisis. Paolo Gentiloni es comisario económico.
The economic consequences are there in our forecast. Las consecuencias económicas están ahí. Hemos dejado claro que es el momento de reaccionar ante la crisis para impedir consecuencias mucho más graves para la economía.
Te lo estamos contando a mediodía, COPE. Se calcula que en las residencias de mayores de nuestro país han fallecido por lo menos unas 27.000 personas durante la pandemia, 18.000 por coronavirus, según los cálculos de las comunidades autónomas. Pero esas cuentas, la verdad es que fiables no lo son. Sanidad admite que es incapaz de aportar datos creíbles a tenor de un informe al que ha tenido acceso la cadena COPE. La pregunta que surge ahora es si las residencias están listas para afrontar un episodio similar en el futuro y también si el sistema sanitario está preparado para atender a los residentes en condiciones, no como hace tan solo unos meses. Carmen Lavallen.
El abandono de las residencias ha sido evidente en la emergencia sanitaria y por un doble motivo que ahora hay que subsanar. Ha faltado un sistema fiable para monitorizar y alertar de lo que en ellas está ocurriendo y ha fallado la respuesta y la coordinación con el sistema sanitario para proteger a los residentes. Caso de rebrotes en el sector, hay debates sobre lo que es mejor, como explica COPE José Manuel Ramírez, al frente de la Asociación de Directores y Gerentes de Centros Sociales.
Si tenemos que volver a confinar a las personas mayores en las residencias o si tenemos que hacer y montar centros COVID que estén medicalizados. Ese es el planteamiento.
Del drama también hemos aprendido. Quienes gestionan las residencias han mejorado sus protocolos y la protección de residentes y trabajadores. También las consejerías de servicios sociales han hecho planes de contingencia ante posibles rebrotes. Pero hoy por hoy, subrayan, no hay garantías de que los ancianos o dependientes reciban la atención médica a la que tienen derecho si el sistema volviese a verse colapsado.
Unas residencias en las que se han producido en las últimas semanas algunos de los brotes que vemos por toda nuestra geografía. En una de Lérida, por ejemplo, en la comarca de Segría, la situación es difícil. Hay allí más de 200.000 personas confinadas y se plantean endurecer las medidas, hacer obligatorio, por ejemplo, el uso de las mascarillas, aunque se pueda mantener la distancia de seguridad en la calle, pero también ajustar más el confinamiento, reduciéndolo a los domicilios. Y en Lugo, La Mariña, estudian realizar confinamientos, en este caso más selectivos, que no afecten a toda la comarca lucense. Otro de ellos, el que preocupa, es el de Ordizia, en Guipúzcoa. Allí contabilizan 30 positivos después de las pruebas PCR que están realizando masivamente a los vecinos. La pregunta, ¿estamos ante un posible nuevo caso, un nuevo confinamiento? Pues todavía se está estudiando, pero el gobierno vasco apunta ya a que no dudará en actuar con mayor firmeza según vea la evolución. En Mediodía COPE hemos hablado con Arancha. Ella trabaja en un bar de la localidad, el único abierto en la calle Echezarreta, la calle de los contagios. Así lo están viviendo.
Hay gente que tiene mucho miedo todavía, gente mayor sobre todo, pero si no, hay bastante normalidad. Y entre la juventud no hay ningún miedo ni nada, o sea, normalidad total. Sí, hoy ya todo el mundo en la calle andaba con mascarillas, ayer y hoy, pero hasta ayer y hoy pues no. Claro, yo creo que le han dado cierto miedo a la gente y a ver si actuamos todos y somos un poco responsables todos.
Vamos a conocer la última hora. Nos situamos ya en la localidad guipuzcoana. Allí está Usúa, Bilbao.
El brote de Ordizia se dispara hoy a 30 positivos, 23 más que ayer y no todos de residentes, con casos en otras localidades de Guipúzcoa y en Álava y Vizcaya. El Departamento de Salud baraja como caso cero el de una persona de Lérida que acudió al municipio, donde esta tarde una mesa interinstitucional estudiará nuevas medidas. Nekane Murga, consejera de Salud.
El objetivo de esta mesa es analizar los datos y, en el caso de que así se decida, adoptar las medidas necesarias.
En el municipio, los vecinos se muestran preocupados, así nos lo contaban.
Ayer fue un día de muchos nervios, de mucho estrés, y todo el mundo se fue a casa, se fue a las pruebas, se fue a casa, la gente se confinó y con mucho miedo ayer.
Osakidetza realizó ayer más de 1.000 pruebas en Ordizia y hoy realizará otras 540.
Por su parte, los vecinos del edificio de Santander, confinado en la zona de Castilla Armormida, siguen pasando esos 10 días de encierro forzoso. También en la calle Baños, en Albacete, asistimos en este caso a dos confinamientos selectivos y ya no dentro del estado de alarma. ¿Qué significa esto? Pues que tienen una serie de límites. Las comunidades autónomas, hay que recordar, no tienen la potestad para limitar el libre movimiento de las personas. Aunque ahora la decisión ante un brote depende de cada territorio y se amparan en una ley del año 86 sobre medidas especiales en materia de salud pública. La norma no habla de un límite de personas ni de áreas a acotar, solo exige que la decisión la ratifique una autoridad independiente, en este caso un juez que examina que la medida no sea excesiva a tenor de los datos médicos y también que sea proporcional. Y este martes 7 de julio se ha reunido el Consejo de Ministros. Hoy no, como el pasado viernes, en este caso sí ha tenido lugar la tradicional rueda de prensa posterior. Una situación extraña, puesto que esa comparecencia que tiene lugar para explicar a los ciudadanos, a ti, cómo te afectan las medidas que toma el Gobierno, solo ha dejado de celebrarse en contadísimas ocasiones. Una rueda de prensa que ha servido para volver a escuchar a Pablo Iglesias, huidizo de la prensa en los últimos tiempos, con todos sus frentes abiertos. El primero, el del caso Dina, el de su asesora y la famosa tarjeta SIM. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la ronda de preguntas ha empezado centrada precisamente en esa desaforada respuesta al caso Dina, las acusaciones contra medios de comunicación. Pablo Iglesias ha insistido desde la sala de prensa de la Moncloa en presentarse como una víctima. A partir de ahí, obviando los ataques de periodistas con nombres y apellidos, se ha permitido distinguir entre críticas y señalamientos.
Los señalamientos son otra cosa diferente, y eso ha ocurrido en este país, y por desgracia ocurre en este país, y otra cosa diferente es la crítica. La crítica al poder mediático es tan legítima como la crítica al poder político.
A su lado, María Jesús Montero ha evitado seguir la estela del vicepresidente segundo y ha creído imprescindible el papel de la prensa. La ministra portavoz también ha echado balones fuera ante la pretensión de Iglesias de armar una comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a su exasesora, que según él realizaron las cloacas del Estado.
Gracias, Ricardo. Esa es la última hora que nos llega desde el Consejo de Ministros, que, por cierto, ha prorrogado hasta septiembre medidas de corte social, como la garantía de energía eléctrica, gas y agua a familias con problemas. También la extensión de los contratos de arrendamiento. Y te venimos contando precisamente en Mediodía COPE por los precios del alquiler que no bajan pese a la demanda que sigue estable. ¿Estás buscando piso? ¿Te has planteado alquilar? ¿Te está costando hacerlo? ¿Te has encontrado con algún problema? Margarita nos cuenta: estoy buscando piso para alquilar en Bilbao y no hay manera, están muy caros, nos dice. Francisco Javier, por su parte, revela que está como indefinido en el trabajo y aún así es imposible encontrar algo. Asegura que está buscando alquiler en Sevilla y no hay manera. Le piden mucho dinero. Y Rosa, por su parte, nos cuenta que el principal problema que te encuentras, pues claro, son los precios. Tendrían que regularlo, dice, de otra manera, de otra forma. Escuchamos tus notas de voz en el WhatsApp del Mediodía COPE en ese 637-230000.
Yo he tenido dos hijos en Madrid estudiando, bueno, ahora tengo actualmente uno, y me sale 320 euros más gastos. Alquilar una habitación, lo veo carísimo. Tiene ciudades como Talavera, 120 kilómetros, que por 500 euros, entre 400 y 600 euros, alquilas todos los pisos que quieras. En Madrid, imposible.
Salvo que sea conjuntamente como individuo solo y como única persona, a no ser que lo hagas con tu pareja o con la familia, está un poco delicado.
Lo que tengo son locales en alquiler y los precios de alquiler son baratos. Yo no sigo la política de precios caros, porque después todos son líos a la hora de cobrar.
Y 7 de julio, un 7 de julio muy distinto en Pamplona. Hoy sus calles tenían que haber sonado así.
Un minuto para el encierro. Se abre el portón de Corrales.
Se abren los portones y son los mansos.
Y ojo que va por el lado izquierdo.
Bueno, primer encierro. Esto es un fragmento de un vídeo que hoy ha publicado el Ayuntamiento de Pamplona. Un encierro sin corredores ni toros, con las calles vacías. Pero para el día de hoy también había previstas otras celebraciones que en este caso sí han tenido lugar, como la misa en honor a San Fermín. Eso sí, mascarilla y aforo limitado. Nos vamos hasta Pamplona. Esther García.
Ataviados de blanco y rojo, casi 300 personas han asistido a esta Eucaristía que ha estado presidida por el arzobispo de Pamplona, don Francisco Pérez. Una Eucaristía que, a pesar del protocolo por el COVID, se ha desarrollado con normalidad. No ha habido aglomeraciones en los accesos a la capilla y, una vez empezada, es cuando se ha completado el aforo. En la homilía, don Francisco Pérez ha pedido a San Fermín que los capóticos este año sean para superar esta pandemia.
Pidamos a San Fermín que nos ayude a vivir la autenticidad de la realidad humana y nos eche el capotico, como se suele decir, en este nuevo tiempo.
Aunque las fiestas están suspendidas, el arzobispado ha mantenido los actos religiosos porque
en el corazón de todos los pamploneses y de todos los navarros hay una fuerte experiencia de devoción a la fiesta de San Fermín. Por eso en estos momentos celebramos la fiesta bien acogida por todos los devotos y amigos de San Fermín.
A la misa en honor a San Fermín también ha acudido el alcalde de Pamplona, Enrique Maya.
Ringo Starr cumple 80 años, lo celebra con un concierto emitido a través de internet en el que participan, entre otros, Paul McCartney, una figura, la del más desconocido de los Beatles, que hoy en Mediodía Cope repasamos con Sefi García.
Esta historia comienza con un despido, unos anillos y un metrónomo. Richard Starr, que se convirtió en Ringo, dicen por dos motivos, su gusto por llevar anillos y su amor por los perros. Cuentan las malas lenguas que necesitaba metrónomo para seguir el ritmo. No obstante, su estilo le ha convertido en uno de los mejores bateristas de todos los tiempos. En su etapa Beatle compuso dos temas para la banda y fue vocalista de canciones míticas. Desde que los Beatles se separaron, Ringo Starr ha publicado una veintena de discos de estudio en solitario. Éxitos al principio, fracasos a mitad, incursiones en el cine. Hoy celebra su cumple con un concierto en YouTube desde su casa a beneficio del personal sanitario. Su último disco se publicó hace solo unos meses. El despido. Ringo sustituyó en 1962 a Pete Best, al que echaron de la banda de Liverpool. Llegó entonces al mítico grupo que le convirtió en leyenda y en caballero del Imperio Británico.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, entonces hoy, ¿con qué tapa te has reencontrado estos días?
Pues mira, uno es el típico pincho de Bilbao, que es el de huevo cocido con una gambita. Me está mirando mi mujer como diciendo, lo estás diciendo fatal.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con la memoria que yo siempre he tenido, y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memory. The Memory.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80€ en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Deseo Energisil Vigor!
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de las primeras marcas.
Y ofertas tan buenas como esta. Bonito fresco al corte, solo 11,90€ el kilo.
En Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés.
Gracias, muy amable. Qué bien. Menos mal que pueden venir esta tarde a instalarme la alarma. Qué rápido. Que dentro de nada nos vamos de vacaciones y me voy más tranquila sabiendo que la casa se queda protegida.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Antonio Herraiz.
Mediodía.